deseamos su estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo. Recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a esta clase. Señor amado, te damos las gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra, de atesorar estas cosas en nuestros corazones. Gracias por llevarnos a estos pastizales a comer comida espiritual, Señor amado, para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando lo que es las dispensaciones o la administración divina de la historia humana. De todas maneras, estamos estudiando la edad de la abolición negativa, y vemos que la edad de la abolición negativa comenzó con la caída del hombre, con la caída de Adán, y ese periodo de la abolición negativa comenzó con un solo lenguaje, con una sola raza, con una sola cultura, pero ninguna de esas unidades, que las podemos llamar como unidades antropológicas, pues unidades humanas, resolvieron los problemas de las relaciones humanas o de las relaciones del hombre con Dios. Eso se debe a que el hombre no puede, bajo ningún punto de vista, vindicarse ante Dios por sus propias obras. Una vez que el hombre cae, ahora Dios es el que tiene que dar la solución. El hombre no la puede dar. Él desobedece a Dios, y una vez que la persona desobedece a Dios, la paga del pecado es muerte, y desde ese momento hay una desvinculación, y debido a esa desvinculación, entonces ahora el hombre está espiritualmente muerto y tiene que tener, para lograr la relación con Dios, tiene que hacerse de la manera que Dios lo prepara, y lo hace, claro está, a través de la semilla de la mujer. Ahora la mujer va a tener que dar hijos, y ahora la mujer, a través de esa promesa mesiánica, la persona en esas épocas podían creer en el Mesías venidero. Nosotros ya lo tenemos, ya para nosotros es un evento histórico, ya pasó, ¿verdad? Pero para ellos venían como, lo veían como algo que iba a suceder en el futuro. Y claro está, no tenían el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, que es el Mesías ungido, pero sí sabían que iba a venir un Mesías que era ungido. Eso sí lo tenían ellos, sabían que iba a ser una persona que iba a venir de la semilla de la mujer, que no tenía que ver con la semilla del hombre. Entonces ellos de esa manera se incorporaban al plan de Dios, entraban a través de la fe en esta famosa promesa, y de esa manera ellos entraban a ser parte de la familia de Dios, no de la familia real de Dios como somos nosotros, porque en esa época todavía Jesucristo no había venido, sino pasaban a ser parte de los miembros del Antiguo Testamento, de los santos del Antiguo Testamento. Entonces, además de lo que sucede, entonces una tercera institución divina, que es la familia, fue añadida a la abolición, al libre albedrío y al matrimonio. Vimos la vez pasada las tres instituciones divinas. Estas instituciones divinas las utiliza Dios para salvaguardar la raza humana. Si nosotros no tenemos voluntad, abolición, si nosotros no tenemos el matrimonio es importantísimo. Yo sé que es un campo de batalla extraordinario, pero es importantísimo porque es parte de lo que utiliza Dios como institución divina para salvaguardar a la raza humana. Tercero, entonces viene la familia. Una vez que hay un vínculo hombre y mujer, entonces viene la familia, que son los niños que le nacen a esta familia. Y finalmente, más adelante, vamos a ver la nación. Y con estas tres cosas es que Él hace todo, Él salvaguarda a la raza humana. Uno de los grandes problemas que vamos a tener en el futuro, durante el periodo de la tribulación, es que estas instituciones humanas van a tratar de ser destruidas. ¿Okay? Primero, ya vemos cómo se está destruyendo la familia. Se están presentando ciertas clases de ideas, de ideologías satánicas, de puntos de vista satánicos, de religiones satánicas, que destruyen a la familia. Cada quien se va por su propio lado. Aquí se ve, se da uno cuenta, una de las cosas que dice el latino aquí en los Estados Unidos es que aquí no hay familia, que aquí no hay unión, que es diferente a las familias en Sudamérica. ¿No han oído eso? Les son más unidas allá, hay un ámbito más cerrado, y aquí no, cada quien se va por su lado, cada quien hace su vida, y no hay esa unión. Bueno, parte de esto, lo que pasa es que es un asalto a la institución divina de la familia, la tercera institución divina. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, es el país que más divorcios tiene. Ese es un asalto directo a la segunda institución divina, que es el matrimonio, ¿verdad? Y así finalmente va a llegar esto hasta que las naciones, por ejemplo, la cuarta institución divina, que es la nación, la entidad nacional, también va a ser destruida con la globalización. O sea que todo se dirige exactamente a romper lo que Dios puso como salvaguardia. ¿Se dan cuenta? O sea que Satanás va a ir tronchando, y finalmente cuando la iglesia sea arrebatada, entonces ahora tiene mano libre para totalmente destruir eso, y de ahí viene la marca famosa, porque el que tiene marca es por su voluntad, la voluntad del Estado, la voluntad de la bestia, que esa persona va a hacer, tiene que hacer lo que tiene que hacer de acuerdo con el que le dicta, ¿verdad? Entonces, eso se los digo como un adelanto, porque cuando lleguemos a la parte de la tribulación vamos a ver cosas extraordinarias, ¿eh? Vamos a ver una cantidad de información interesantísima que corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, vimos también que después del diluvio entró otra tendencia maligna, la cual culmina con la famosa Torre de Babel, y eso lo vimos en Génesis 11, del 1 al 9. Y vemos también que nosotros podemos ver cómo el hombre caído presumió que él podía alcanzar el cielo por su propia habilidad o su propio esfuerzo. Entonces aquí tenemos al hombre tratando de llegar al cielo, lo mismo que hace, miren, Nabucodonosor lo hizo también con la estatua, lo hacen todos los hombres que entran a hacer megalomanía, se llama. Esa es la manía de ser grande, grandioso ante todo, y hasta de hacerse como Dios, pues. Y todo, claro, sí, exactamente, la arrogancia de Satanás dentro de la persona, causando estragos dentro de la persona. Le ciega la mente y cree que es la maravilla en pasta. Claro está que nosotros sabemos que ninguno de nosotros es nada sin Cristo. Ninguno de nosotros, no importa la procedencia, no importa ricos, pobres, grandes, viejos, jóvenes, no importa quién sea. Dios no es respetador de personas, y nosotros sabemos que el que está con Dios va a ser bendito, y el que no está con Dios, pues, no va a tener la bendición divina, sino que va a tener el látigo de Dios. Y lo hace, claro está, con el fin de llevarlo otra vez al redil para darle de comer y para bendecirlo. Entonces, verdadero a su propio convenio, aquí tenemos a Dios en su máxima fidelidad, pues no puede cambiar. Dios no hizo ningún cambio extenso en la naturaleza como lo había hecho en la caída del diluvio, ¿verdad? Con esta segunda parte, con la Torre de Babel. Esta vez trató con el asunto del mal, confundiendo las lenguas. O sea, separando eficazmente así la raza humana en grupos que impedían la fácil comunicación entre ellos. Otro factor que vamos a ver durante el periodo de la tribulación, que va a ser destruido con el avento de las computadoras. Las computadoras, miren, las computadoras están en su infancia en estos momentos. Las computadoras van a estar tan pequeñas que las tenemos aquí mismo, vamos a tener un audífono, vamos a hablar en un idioma y podemos viajar a todas partes del mundo, no hay que aprender ningún otro idioma, porque la computadora va a traducir simultáneamente todo lo que nosotros estamos hablando. Hay computadoras en estos momentos que hacen, me parece que son 20 trillones de calculaciones por segundo. Imagínense ustedes lo que está pasando. O sea que lo que viene es una cosa extraordinaria. Uno habla, aquí estoy hablando yo en español, y las personas que me están oyendo me oyen en francés, italiano, alemán, chino, cualquier idioma, simultáneamente. O sea que la barrera de que nuestro Señor Jesucristo destruye durante el periodo de la Torre de Babel, ahora, la barrera la pone Jesucristo, ¿verdad? Dios, los tres, es más, vayamos y confundamos, se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para confundir las lenguas, y de esa forma entra con la cuarta entidad nacional, que es las naciones. Hace lenguas y las colinda con diferentes naciones, porque cada persona que habla un idioma diferente se reunía, se iba a otro lugar y entre ellos formaban una nueva nación, ¿verdad? Entonces esa es la salvaguardia que tenían ellos. Entonces, una cosa increíble. ¿Qué cosa? 24 horas, sí. Más se demora uno de ir aquí al aeropuerto a tomarlo. ¿Qué cosa tan increíble?
Las computadoras, la radio, la televisión, todo eso se está preparando
para el evento de la tribulación. Para la tribulación. Sí. Se está preparando para eso. Hey, no tienen la información. No la tienen. No saben lo que sabemos nosotros. Es maravilloso, y todo viene, todos esos adelantos se le venden al hombre para hacer el bien, porque sí, en realidad, de verdad, es algo fabuloso poder ir en una hora de un otro lugar a otro.
Todo está para bien,
pero cuando se vaya a la iglesia viene el mal, lo utiliza. Exacto. O sea que no, es algo impresionante, y todo está saliendo como dice la Biblia. Es algo impresionante. No, si tenemos lo que tenemos aquí es algo maravilloso. Entonces vemos que Dios establece de esa forma la cuarta institución divina, que es la entidad nacional, Él dispersa a los hombres para que las fronteras entre los pueblos limitaran el alcance de cualquier expresión de arrogancia humana, y impidiendo así la propagación de la maldad. Él lo que hace es corchar, le pone tapa, ¿a qué? A la arrogancia humana, que esa es la manera que Satanás actúa. Satanás nos dice que nosotros somos dioses, que somos grandes personas, que nosotros podemos hacer todo por nuestra propia... No. Aquí sin Dios no somos nada. Es el asunto. ¿Y qué tranquilidad le da al ser humano cuando conoce a Dios y se da cuenta de que Dios es todo y nosotros no somos nada y que dependemos de Él 100%? ¿Y ahí dónde está nuestra paz y nuestra tranquilidad? Y no nos sofocamos y no nos ponemos todos alborotados porque algo no está sucediendo de acuerdo a lo que nosotros queremos. No, si Dios es el que está encargado de todo. Él lo único que nos pide, dijo: mío, ven a mí que todo lo demás yo te lo voy a solucionar. Y le pone a uno las cosas así en el frente, sin que uno sea un genio ni nada de eso. No, es que como Dios no hay nadie. Génesis 11:8 nos dice: y así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Ahí está la dispersión que les hace, y dejaron de edificar la ciudad, y por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Babel quiere decir confusión, y Babilonia es el lugar de la confusión. Y lo que hay en estos momentos en los Estados Unidos, por ejemplo, se llama Babilonia. Confusión, una gran confusión. Es otra palabra para confusión. Y va a ser peor durante el periodo de la tribulación. Ahí sí que va a haber una confusión, pero imagínense, no están los de la verdad, se han ido. Y quedan aquí los de la mentira. Y todo el mundo le dice una mentira diferente a todas las demás personas. Y claro está, alguien tiene que ir a un líder especial, un líder que aunque sea la mentira de él, es homogénea. Es una mentira que alcanza a todas las razas, entonces todo es bueno. Vámonos por la mejor mentira, ¿verdad? Es algo impresionante. Entonces, de ahí los dispersó el Señor sobre toda la faz de la tierra, y de esa manera, pues, se hicieron los diferentes pueblos. Hoy mismo, pues, todavía podemos ver que el internacionalismo o el movimiento para unificar el mundo bajo un gobierno, que lo estamos viendo bajo la globalización, que está, ya comienza en enero, ya comienza el eurodólar. 12 naciones unidas. Recuerden, son 12 que van a quedar después 10. Son 12 naciones que están utilizando la misma moneda, el eurodólar. El eurodólar tiene la diosa de Diana en el medio, tiene estrellas. Es todo satánica.
En Europa.
Sí, en Europa. Así
en Argentina hicieron una moneda también nueva.
¿También? Sí. Dentro de poco van a ver cómo los países de aquí también se van a unir y van a hacer lo mismo. Tienen que hacer algo para competir. Sí. Eurodólar, el euro le llaman, eurodólar. Entonces, claro, ahora eso va a traer consecuencias enormes en contra de los Estados Unidos, porque va a crear estabilidad allá. Dios sabe que los Estados Unidos se está retirando de él, ya empezó a quitar la protección del país protegido por Dios. Ahora la economía, a Osama Bin Laden acaba de decir de la única manera que se puede echar a herir a los Estados Unidos es económicamente. Y así es. Se comienza ahora el eurodólar con la potencia que tiene. Los Estados Unidos está débil, debe demasiado dinero. Comienzan a irse las inversiones para Europa. Se sale el dinero, el capital de los Estados Unidos. Crea una inflación tremenda y esto se viene de pique. Pero los que están con Dios no tienen de qué temer. Aquí tenemos la otra parte del Todopoderoso. Que nosotros estamos con Dios, no tenemos de qué temer porque Él a nosotros nos va a proteger. Pero todo lo estamos viendo claramente, yo lo estoy viendo muy claramente, pero con una tranquilidad abismal, porque, bueno, va a pasar. Y el robo y los asaltos a mano armada van a ser de película. Ahorita que la economía baje, este ha sido en 10 años uno de los más bajos económicamente que ha tenido los Estados Unidos para compras. Y ahorita que comiencen a dejar ir gente, comienzan los robos a mano armada. ¿Sí? Gracias a Dios que ya.
Leía hoy en el diario, antes de salir para acá, que en México, en la capital federal,
sí,
hay 18.000 delincuentes caminando por las calles haciendo cosas.
Wow.
Encontrando, robando, matando.
Sí.
18.000.
Ja.
Están entre toda la gente ahí buscando su presa.
Exacto. Qué cosa, ¿no?
Sí.
Y aquí va a ser así igual. Aquí son peores todavía, porque aquí esto. Lo que viene no es bonito, pero para nosotros sí, lo que tenemos que hacer es seguir orando.
Está pasando ahorita aquí en Estados Unidos, está tremendo, como eso de ir en los carros y de repente que le pase a otro y le disparen y le manchen.
Así están, la delincuencia está así. Entonces, lo que vemos es que se presta para la maldad en gran escala y se opone al plan de Dios, el internacionalismo. Va a causar grandes estragos aquí en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Entonces, lo que vemos es que el mensaje de Pablo a los atenienses establece el principio para la edad de la iglesia. Los atenienses de Atenas, ¿verdad? Él les habló a ellos de una forma muy contundente del Dios no conocido, ¿se recuerdan? Entonces, ese le permite a los cristianos aplicar esta antigua lección de Babel a la corriente dispensación en la cual nosotros estamos, la cual no estamos estudiando en este momento porque se trata de la edad de la dispensación o la administración divina del tiempo de la iglesia. Pero ahorita estamos, creo que está estudiando, estamos mucho más atrás, ya en la época negativa, y vamos a entrar hoy a la época de los judíos. Pero en este caso aquí Pablo enfatiza que el propósito de Dios en separar a las naciones y los límites de su habitación era para que buscaran a Dios. Eso lo vemos nosotros aquí también. Vienen, miren, nosotros los latinos que hemos venido de todos los países de Centroamérica, México y Suramérica, aquí conocen a Dios. ¿Y de qué forma? Porque se separan, se sienten aislados y buscan, tienen que buscar algo porque se mueren de la tristeza si no lo consiguen. Y para eso es, y Dios lo que hace es que desarma a las personas para que lo busquen, para que no esté ese grupo de personas que controlan todo. En Hechos 17:26 nos dice: y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. De paso, cuando dice sus tiempos señalados, estamos hablando de que es la soberanía de nuestro Señor Todopoderoso que hace el alma del individuo de la nada. Ya vimos los cuatro verbos, ¿verdad? Lo hace de la nada y después lo pone en el cuerpo humano o en la casa que él escoge. Él nos puso a nosotros en nuestras familias en el tiempo que él nos necesitaba a nosotros aquí en la tierra, o que quería que estuviéramos nosotros, para escoger por él o en contra de él. El resto es de nosotros, claro está. Entonces, y continúa diciendo, sus tiempos señalados y los límites de su habitación, o sea que nos pone en el lugar geográfico que él quiere, para que buscaran a Dios, si de alguna forma, de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Y esto es algo precioso. Esto que está hablando aquí es algo tan hermoso, porque ya sabemos, por ejemplo, cuando vamos a Juan 10, habla de la puerta. Yo soy la puerta, ¿okay? Yo soy la puerta de redil, y la puerta está en todos lados, ¿okay? Necesita luminares para dirigir a la persona a la puerta. Dice, mire, esta es la puerta, entra por esta puerta y tienes vida eterna. Y aquí le dices, de alguna forma palpando, está en la oscuridad del mundo, aunque haya sol, ¿verdad? Viene un luminar que es uno de nosotros, que para eso estamos siendo preparados para ir y proclamar el evangelio en el mundo perdido. Y le dice, mira, aquí está la puerta, este es Jesucristo, entra por esta puerta, porque ahí está al lado tuyo, no tienes que ir a ningún lugar, aquí está al lado tuyo. Aún palpando, miren esa clase de figura que trae, aún palpando, está ahí está la puerta, ahí está Cristo. Lo único que tengo que decir es que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios Hijo, Él vino aquí para morir en la cruz por tus pecados, y el que cree en Cristo entra por la puerta de Israel y tiene vida eterna. Y por eso lo dice aquí, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando es el ciego, ¿verdad?, que está tocando para ver dónde está, dónde se encuentra, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Fíjense qué hermosura es eso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos dice Él es los límites de la habitación, ¿verdad? En vez de estar inmoderadamente impresionados con los logros del genio humano, al cual Pablo citó del punto de vista de la filosofía, de la escritura, de la poesía griega, porque cuando estaban en Atenas, los atenienses fueron los que hicieron, antes de la época de nuestro Señor Jesucristo, se utilizaba el griego ático, que era el griego de Atenas. Y ese griego ático se prestaba para una gran proliferación del pensamiento humano. Era algo espectacular de la manera que estas personas pensaban. Esa era la época de los grandes pensadores, como de Platón, de Eurípides, de Sócrates, todos los grandes pensadores de la época, de ahí venían, y era ese idioma el que dominaban ellos. Claro está, ya cuando viene Pablo, ya ese Alejandro Magno ha amalgamado el idioma griego y lo ha sacado del griego ático al iólico, y después ha llegado al griego común, y ese es el griego común donde se hace la Biblia, ¿se dan cuenta? Entonces, de todas maneras, las personas que estaban en Atenas todavía tenían esas ínfulas de grandes pensadores y se pasaban el tiempo hablando de cosas nuevas, de nuevas filosofías y de nuevas maneras de pensar. Y por eso fue que Pablo entra y le dice, yo sé que he pasado por aquí, he visto todas estas estatuas de dioses que tienes, pero aquí tienen una que dice para el Dios desconocido, y de este les vengo a hablar a ustedes. O sea que este hombre era brillante, Pablo era extremadamente brillante, pero no lo hacía con su propia brillantez, sino con la palabra de Dios. O sea que les hablaba cosas divinas. Entonces, en Hechos 17:21 dice, pues todos los atenienses de Atenas, ¿verdad?, y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir y oír algo nuevo. O sea, primero que todo, eso nos indica que estas personas tenían suficiente capital para no trabajar. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, que estas personas o trabajaban muy poco eran muy holgados en tiempo, y para ellos esto era la manera de divertirse. Y le fascinaban los grandes oradores y los debates que se hacían. Cuando habían oradores, pues ellos se reunían para oír a estas personas debatir los diferentes puntos de vista que tenían. Y era algo extraordinario. Ahora, en el versículo 23 de Hechos dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo hoy. Y por ahí comienza. En Hechos 17:28 dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los mismos poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí nosotros tenemos algo maravilloso, él se los ha dejado saber, y yo lo que les traté de explicar con todo esto es que en esta edad se hacen diferentes pueblos y entra la nueva institución, que es la nacional. ¿Para qué? Para que las naciones no se destruyeran con la arrogancia, o sea, la concupiscencia de su propia naturaleza pecaminosa. O sea, lo separa y ya no puede, el mal no puede infundir tan fuertemente. Otro de los problemas que nosotros tenemos hoy en día es la televisión. Porque imagínense ustedes en las épocas antiguas o las épocas rurales, cuando no había televisión, o personas que viven separadas de la ciudad, esas personas no hablan, de vez en cuando hablan con una persona y conocida, cercana. O sea que no hay ese intercambio de ideas. Aquí hoy en día tú prendes la televisión y oyes ideas de todas clases, de todas las naturales. Hay 170 y pico de canales de televisión con toda clase de ideas y toda clase de filosofías y toda clase de barbaridades sabidas y por haber. ¿Okay? O sea que el ataque es fuerte. El ataque que nosotros tenemos hoy en día es un ataque contundente, es un ataque, por eso le llaman que este es, se le dice que esta es la parte intensificada del conflicto angélico, ¿verdad? Porque de la cantidad de información que recibe una persona hoy en día los niñitos tienen más información de la televisión que de sus padres, ven más televisión de lo que sus padres hablan con ellos. Correcto. ¿Y con quién son programados entonces? La mente de ellos está en blanco. En la mente de un niño tú puedes escribir lo que quieras, porque son impresionables, ¿verdad? Entonces, claro está que por eso nosotros tenemos que estar al tanto de la palabra de Dios, conocerla bien, inculcársela a nuestros hijos, inculcarle todo lo que es de Dios.
Los padres, para sacar a los hijos del medio, que no les moleste, que no les esté preguntando cosas,
lo ponen a ver la televisión. ¿Ah? Tremendo problemita, sí. Es que uno puede filtrar todas las barbaridades que le dicen a los niños. Sí, sí, sí. Porque no hay tiempo también. Porque también la familia está trabajando, los dos trabajan. El dinero, y saca más y haz más. Y no hay tiempo para los niños. Y lo más precioso de la familia, que son los niños, se echaron a perder. Y después, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué me salió así? ¿Verdad? Sí, es difícil cuando uno los cuida. Es difícil cuando uno los inculca, les enseña la palabra de Dios y todavía se separan. ¿Ah? ¿Cuánto más si están en el mundo nada más? Pero no hay que temer, porque si el niño ha sido inculcado desde joven, después que pase por ciertos problemas, regresa al Señor. Tarde o temprano le regresa. Deme los niños y ellos regresarán a mí, ¿verdad? Entonces es muy simpático. Bueno, entonces ahora ya hemos terminado con la edad de los gentiles, ahora vamos a la edad de los judíos. Ya hemos visto lo que ha transcurrido, ¿verdad? Transcurre que en la edad de los gentiles pasamos por diferentes etapas, tres diferentes etapas, hasta que ahora viene la institución nacional. Ahora hay naciones, las naciones han empezado a crecer, en ese crecimiento ahora Dios va a escoger la nación de Israel. O sea, va a escoger a los judíos. ¿Para qué? Para ser la entidad misionera en esos países. Hay países con diferentes lenguas, ahora se van a entrenar en Israel las personas que conocen la palabra de Dios, y esas personas van a ser enviadas a las otras partes del mundo, a los diferentes idiomas que hay, y estas personas van a dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, claro está, era de acuerdo a la información que ellos tenían en esa época. No hablaban del Señor Jesucristo, porque Jesucristo no había venido todavía, pero hablaban del Mesías que iba a venir, el Mesías venidero, ¿okay? El Mesías ungido. Entonces, ellos ahora, claro está, vamos a ver en esta historia de Israel cómo ellos van a fracasar, pero de plano van a fracasar en este atentado. ¿Debido a qué? Debido a la gran cantidad de bendiciones que Dios le dio. Dios, lo que pasa es que cuando Dios bendice a la nación porque está cerca de Dios, la nación va a tener un gran éxito rotundo. Va, Dios no se puede negar. Es que Dios es perfecto. Si tú estás con Dios, Dios te va a bendecir. Dios bendice a la nación que está con Dios. La nación está conociendo a Dios. Dios comienza a derramar sus bendiciones. La nación se hace rica. De la riqueza, el hombre se comienza a olvidar de Dios. Y comienza el ciclo otra vez de apatía con las cosas de Dios, porque el mundo está ofreciendo mucho y la persona comienza a caer. El Señor se olvida de los hijos se olvidan del Señor. Así como porque los padres se olvidan del Señor, los hijos ahora, el Señor se olvida de los hijos. Los hijos hacen de la suya y de nuevo entran a la esclavitud. O sea que el ciclo se completa por la apatía tan tremenda, por la grande riqueza que tiene el país. Entonces se entra en un ciclo. Cuando comienza de la esclavitud, clama al Señor. Aquí está en la esclavitud. Señor, ayúdame en esta esclavitud. Ahí vemos a los judíos en la tierra de Egipcio, ¿verdad? Claman al Señor, después se acercan mucho al Señor, comienzan a conocerlo, el Señor los bendice, llegan a lo máximo, ¿verdad? La máxima expresión de todo lo que Dios le da, y comienzan ya con tanta riqueza, tantas cosas que tenían. Por ejemplo, miren a Salomón con el hombre más rico, el oro que había en el templo, cuando, miren, era tanto oro, era tanta la riqueza, que total el pueblo se comienza a olvidar de él, y cuando se comienza a olvidar, ¡bum! ¿Ah? Y de aquí otra vez clama al Señor y va, así ha estado. Así es.
Cuando el pueblo de Israel estando ya en la tierra prometida,
sí,
dice que moría uno de los jueces y el pueblo se olvidaba de Dios. Dice, no conocían a Dios.
No conocían a Dios.
Sus padres aún ni le enseñaban quién era Dios.
Sí.
¿No?
Sí. O sea que es el mismo patrón.
Los hijos se están criando
sin Dios.
Yo vengo a la iglesia, soy creyente, soy salvo.
Sí.
Pero mis hijos.
No, no hay, para ellos no hay. Ahí está.
Que no quieren tampoco.
Sí, así es. Entonces, esta edad de los patriarcas judíos, va comenzando con la edad de los patriarcas judíos, es que vamos a ver toda esta época. Ya hemos visto lo que pasó en esta época anterior a Israel. Ahora vamos a ver qué pasa con Israel. Y de claro está, aquí tenemos grandes enseñanzas para nosotros. Porque nosotros ahora vamos a aprender de los valores históricos que se expresaron en esa época. De los errores que comete el hombre con las cosas de Dios. Mire, el examen más difícil de pasar es el de la abundancia. De la riqueza. Puede pasar uno el examen de no tener, pero pasar el examen de la abundancia es dificilísimo. Ahí es donde las personas se echan atrás. Dentro de Apocalipsis, cuando está hablando el Señor en Apocalipsis 3:20, está hablando con los laodicenses. Los laodicenses habían sido millonarios ya y se olvidaron del Señor y se vinieron abajo, y por eso le dice: pobre, tú crees que eres rico y tienes todo, eres pobre, desnudo, desgraciado. ¿Qué no le dice? ¿Ah? ¿Por qué? Se olvidaron del Señor. El Señor me bendició, yo estoy bien, me olvido de él, tengo muchas cosas que hacer, el mundo me está ofreciendo demasiado, tengo este negocio, aquel negocio, sale, mientras más dinero tengo, más negocios me salen y más dinero hago, y total, y la gente me trata de lo mejor. Claro está, cuando tienes dinero, la gente te va a poner la carpeta roja y ven acá, siéntete y te ofrecen de lo mejor. ¿Para qué? Para que le sueltes el billullo, como dicen, ¿no? El billetoski, ¿verdad?
Y si no levantan
el estándar. Y si no, ¿qué van a perder el tiempo si no hay? ¿Verdad? Tanto tienes, tanto vales. Te buscan y te halagan y te dicen cosas maravillosas. Pero la cuestión es, ¿te quedas tú con Dios? Si tienes dinero, ¿te quedas tú con Dios y te olvidas de lo demás? ¿Hasta qué punto quieres tener dinero? Porque es muy insidioso. El asunto es que cuando, si Dios te bendice con buen dinero, entonces te sale otro, ay, mira ese negocito que hay allá. Aquí le voy. Pero cada vez que le metes ahí, le voy a un negocito. ¡Ja! Si agarra ese negocio, después otro, después de cuando viene la persona metida en el mundo, completamente retirada de Dios. Entonces el asunto es, ¿cuánto le paro? ¿Cuándo le paro? Si mi Dios me bendice, ¿le sigo o le paro? Pero entonces en Venezuela dicen las agallas, se le ponen así, se pone agalludo, quiere decir la lujuria del dinero, ya se infla y quiere más y más, y ahí está la caída. Entonces eso, y ese sinópticamente, o sea, en resumen, eso es lo que pasa con el pueblo de Israel, que era bendecido, se retiraba de Dios, o otra vez venía abajo, allá abajo clamaban a Dios, y otra vez los ayudaba a Dios. O sea, y eso va a ser en toda la historia de Israel. Veamos entonces. La edad de los patriarcas judíos era un periodo transitorio del cual emergería la dispensación de Israel. Estamos hablando ya entonces del final, de la edad de los patriarcas. Recuérdense que Abraham perteneció a la época de los gentiles por 99 años y después comenzó a los 99 cuando engendró, cuando tuvo su circuncisión, etcétera, comenzó la edad de Israel. Él es el padre de la nación judía, ¿verdad? Entonces, en ese periodo Dios fundó la raza judía. En la edad de Israel, Dios establecería entonces la nación de Israel. Y a pesar de que no existía ninguna escritura sagrada, Dios entró en un convenio o contrato hablado con Abraham, ¿verdad? Es el pacto abrahámico, ¿verdad? El cual lo podemos ver en Hebreos 6, del 13 al 18. En Hebreos 6, del 13 al 18, de paso, aquí tenemos este, miren, Pablo era un hombre tremendo, ese hombre se había memorizado la Biblia entera, ¿eh? Y aquí tenemos una exposición exquisita. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con bendición. Fíjense, aquí está la bendición de Dios. Este es el que está con Dios. ¿Que estaba Abraham con Dios? Definitivamente. De cierto, con juramento, señores. Aquí está el juramento divino para el que está con el Señor. Con juramento. Aquí no es que a lo mejor sí, a lo mejor no. Es Dios, verás, puede Dios cambiar. ¿Es Dios omnipotente? ¿Puede respaldar sus promesas? Siempre lo va a hacer. Es imposible que no lo haga. Entonces aquí lo tenemos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con bendición. Bueno, estamos hablando de abundancia, bendición que te va a pasar por los oídos. Te multiplicaré en gran manera. No te voy a multiplicar un poquito. Yo quiero que sepa que la multiplicación en las épocas estas era una sociedad agricultural, ¿verdad? La sociedad agricultural requería hijos porque había que trabajar la tierra, y mientras más hijos tenía la persona, más podía trabajar, más riqueza podía tener, tenía más personas bajo su comando, y no solamente lo multiplicaba familiarmente, sino con empleados. O sea, las personas, como tenía dinero, ellos venían con él y pues seguía aumentando sus cosas. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Y cuando se dice con suma paciencia, era porque él le dijo que de ti iba a venir este gran pueblo, ¿verdad? Y tenía 99 años, y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que esto me pueda suceder a mí? Y él pensó, y dijo, sí, si Dios me lo dijo, él me lo va a cumplir. En el versículo 16 dice, porque los hombres juran por el que es mayor que ellos, y para ellos el juramento para confirmación pone fin a todas las controversias. ¿Correcto? Ahí cuando se hacía se hacía con sal, era una cosa especial ese juramento. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, lo incambiable de su consejo, que él dice y nadie lo puede quitar, interpuso juramento. Recuérdense que hay dos juramentos valiosísimos en la Biblia. El uno es que no entrarán en mi reposo. Las personas que no quieren conocerme a mí no van a entrar en mi reposo. No van a entrar, punto. Eso, hay juramento divino interpuesto, o sea que tiene un peso extraordinario. Si Dios con su palabra solamente es suficiente para hacerlo, imagínense ahora con un juramento. Ahora aquí tenemos otro juramento, pero es un juramento de bendición. Dice, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Para qué? Por dos cosas inmutables, que es su palabra, que es suficiente, más su juramento, son dos cosas inmutables, ¿verdad? Incambiables. En las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. ¡Wow! Entonces aquí tenemos, primero, que nosotros sabemos la ciencia cierta. Esto, cuando se dice de la esperanza, la palabra griega está hablando de la seguridad máxima que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una seguridad absoluta que en el momento que cerremos los ojos, al morirnos, estamos enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí le está diciendo, acudiendo a decirnos a la esperanza puesta por delante. La esperanza es la esperanza de resurrección, y más adelante tenemos una disertación extraordinaria de que nosotros podemos entrar enfrente del tribunal del trono de nuestro Señor Jesucristo, el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que es el Bemá, que es un, esto es un trono de evaluación. Podemos entrar con las manos vacías o podemos entrar con el alma llena de la palabra de Dios. con oro, plata, piedras preciosas, con las riquezas de la sabiduría y del conocimiento del Todopoderoso. Caramba, si entramos así, hemos hecho todo lo que Él nos hemos, de verdad, entonces nos hemos hecho de la esperanza. Porque es un movimiento lógico. Si Dios me dice que yo voy a estar enfrente de Él, me da la esperanza, interpone juramento de que así va a ser, entonces ya nosotros creímos en eso. Y el segundo paso es que actuamos en eso, conociendo la palabra de Dios. Porque si yo sé que me voy a ir allá, y yo sé que Él me va a dar todo lo que yo necesito para estar con Él, para glorificarlo, entonces yo voy a utilizar el tiempo que tengo aquí en la tierra para glorificar a mi Señor. Y todo lo demás que haga, estoy perdiendo tiempo. O sea que todo tiene que ser para mi Señor Todopoderoso, porque Él es el que me lo ha prometido. Entonces, ahí tenemos un vínculo estrecho con nuestro Señor, y es un vínculo de bendición, 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 porque aquí nos lo dice: de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué se dice que nosotros somos de Abraham? Nosotros somos de Abraham, porque somos de la promesa. O sea, que esto es para nosotros. Entonces, y eso lo vemos aquí de Israel, pues aquí estamos viendo de los patriarcas judíos cómo Dios a nosotros nos bendice en este gran hombre con la promesa que él tiene. Primero, entonces, vemos que Abraham era ciudadano de Ur, que era una dinastía altamente cultivada. De paso, ahí está Saddam Hussein, en Ur. Eso se refiere a Irak. Donde está Irak ahorita, Saddam Hussein. Es más, Saddam Hussein está utilizando gran cantidad de dinero para restablecer esa gran dinastía que hubo en esa época de allá, con los jardines flotantes. ¿Se recuerdan esos famosos jardines flotantes que le hizo a su reina uno de los reyes, que es una de las siete maravillas del mundo? Pues eso, todo eso lo está rehaciendo Saddam Hussein, gastándose pero millones y millones y millones de dólares en eso. Entonces, de paso, nos dice pues en Génesis 11:31, y Taré tomó a Abraham, su hijo.
Babilonia,
exactamente, esa es la zona, correcto, sí señor. Entonces, dice, Taré tomó a Abraham, su hijo, y a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Arán y se establecieron ahí. O sea que viene de Ur, de ahí es que sale este hombre. Entonces, de paso, yo creo que sepan que esta zona donde él sale es una zona alta de idolatría. Tremenda cantidad de idolatría que había en esta ciudad, en este lugar. Entonces, pero claro, está, Dios lo saca de ahí, Dios ahora lo va a bendecir con una doble, con juramento interpuesto. Entonces, lo que podemos ver que en un pacto, uno de los partícipes hace una disposición favorable a nombre del otro partícipe. En otras palabras, le escribe en el pacto: mira, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto por ti, y esto va a ser a favor tuyo, ¿ok? Entonces, Dios prometió incondicionalmente. Cuando se habla de una promesa incondicional, se dice que la persona que recibe la promesa no tiene que hacer nada para recibirla. O sea, que no depende de esa persona para recibirla, depende del que está otorgándola, y en este caso el que la otorga es Dios. O sea que depende de la inmutabilidad de Dios, de lo incambiable de Dios, y depende de su omnipotencia para llevarla a cabo, porque si no es por la omnipotencia de Dios, no se lleva a cabo. Entonces, Dios prometió incondicionalmente que haría a Abraham una gran nación, y Abraham creyó a Dios a la edad de 75 años y obedeció las instrucciones de Dios de dejar su casa y emigrar a la tierra que él demostrará, ¿verdad? O sea que es algo maravilloso. Se nos ha acabado el tiempo, pero miren esto, este estudio que estamos haciendo aquí nos va a dejar a nosotros saber tantas cosas hermosas que no nos los podemos perder. Esto es más y más y más conocimiento del Todopoderoso. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo en tu conocimiento. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén.